Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Roger Enríquez, doctor en Derecho, profesor titular de la Universidad de Texas en San Antonio y director del Policy Studies Center de la misma universidad. Además, contamos con el profesor Miguel Bedoya, doctor en Medicina y en Filosofía. Hablaremos de un personaje fundamental en el mundo de la criminología contemporánea, en nuestro personaje del día, el profesor Marcus Felson. Mi nombre es Zora, comenzamos.
Levantado que
Hoy en la sección del personaje del día vamos a hablar de uno de los autores más citados en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI y que mayor impacto ha tenido en el ámbito de la criminología en general y en las ciencias del crimen en particular por la formulación y posterior desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas. Marcus Felson es uno de los primeros proponentes, junto a Cohen, de la teoría de las actividades cotidianas. Actualmente es profesor en la Escuela de Criminal Justice en la Universidad de Texas en San Marcos. Desde 1995 es director del Center for Crime Prevention Studies en la Universidad de Rutgers. Su investigación actual se centra en cómo reducir los niveles de delincuencia y se centra en analizar las bandas callejeras juveniles, el crimen organizado y la venta de drogas. Sus publicaciones incluyen más de 140 libros, monografías y artículos. Sus temas incluyen las actividades cotidianas, la prevención del delito, la criminología ambiental y el análisis de la delincuencia. Marcus Felson se licenció en Sociología en 1969 por la Universidad de Chicago. El comienzo de su carrera intelectual se caracterizó por la influencia en la obra original de la Escuela de Chicago. Continuó sus estudios en la Universidad de Michigan, donde obtuvo el grado de maestría en Sociología en 1971 y su doctorado en Sociología en 1973. Aunque recibió un curso de criminología, en ningún caso consideró la posibilidad de dedicarse al estudio del crimen. Y fijaos cómo ha acabado. En sus primeras investigaciones con Kenneth Land en la Universidad de Illinois, que aplicó los modelos econométricos para el estudio de cientos de indicadores sociales en los Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1947 y 1974, lo que demuestra que, aunque en general un indicador social puede ser explicado satisfactoriamente por otro, esto no fue cierto en el caso de los indicadores relacionados con la delincuencia. Por el contrario, las variables que deben predecir el crimen no se comportaban como se esperaba. Observó que a pesar de que las minorías habían prosperado y su posición económica era relativamente más próspera que otros indicadores como la educación y la vivienda mejorada, sin embargo las tasas de delincuencia se habían quintuplicado. Así, Felson verificó que la sociología tradicional no era capaz de explicar el pronunciado aumento de la criminalidad en esos años. Encontró apoyo en la idea de la oportunidad del delito desarrollado por otros autores, con el fin de explicar la criminalidad en términos simples y tangibles, lejos de las explicaciones vagas de la criminología tradicional, que se centró casi exclusivamente en el estudio del delincuente, sus motivaciones y las formas en las que podía ser rehabilitado. Influenciado por su formación sociológica y sus lecturas sobre la oportunidad del delito y la ecología humana, Felson consideraba la posibilidad de identificar los elementos que deben converger en el entorno físico para que un crimen ocurra. Haciendo uso de los datos facilitados por su tesis doctoral, que sentó las bases de su obra fundamental, El cambio social y la evolución de los tipos de delito, un enfoque de la actividad rutinaria, publicado con el criminólogo Cohen en 1979. En su investigación se analizan las tendencias y ciclos en las tasas de criminalidad entre 1947 y 1974, con un incremento que podría explicarse sobre las bases de los cambios en las estructuras sociales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En concreto, la hipótesis de que las actividades diarias en torno al cual se organizó la sociedad posmoderna había provocado el aumento de los delitos de abuso, es decir, los delitos relacionados con el contacto directo entre el agresor y la víctima, ofreciendo mayores oportunidades delictivas facilitadas por la convergencia en el espacio y en el tiempo de tres elementos. Importante en la teoría de Felson: un delincuente motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz. Con los años, el pensamiento de Felson evolucionó, influenciado por su propia investigación y también por sus conexiones con otros científicos como Clark, a quien conoció en la década de los 80 a través de Paul y Patricia Brantingham, y con quien trabajó en la Universidad de Rutgers durante más de 15 años. Estos contactos le convencieron de la necesidad de integrar otros enfoques como la teoría de la elección racional de Clark y la teoría del patrón del crimen del matrimonio Brantingham. Varios años más tarde, Felson descubrió la obra de John Eck, que desarrolló se ha denominado el triángulo de la criminalidad, basado en tres elementos de Felson. En realidad se distinguió entre dos triángulos en los que los elementos se distribuyen en parejas. En el triángulo interior se coloca el delincuente, el objetivo y el lugar, y en el triángulo exterior colocó los controladores, los que podrían de alguna manera evitar el delito o que potencialmente podría impedirlo. Desde el principio, el enfoque de Felson ha sido coherente con la idea de un criminal racional, que toma ventaja de sus oportunidades. En este sentido, el tema de la oportunidad juega un papel relevante en la atención a las actividades cotidianas, así como para la perspectiva de la elección racional. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos de cada actividad, los delincuentes y sus objetivos de cambiar según los viajes al trabajo, al entorno escolar o el ocio. En su obra Crimen y vida cotidiana, publicado por primera vez en 1994, Felson amplió el alcance de su teoría. El libro incluye lo que él llama falacia sobre el crimen, a través de la cual se esboza una crítica a los enfoques criminológicos convencionales y explica por qué, en su opinión, el análisis de la delincuencia debe cambiar sus parámetros en consecuencia. En definitiva, Malcolm Felson ha sido uno de los impulsores principales y científicos más importantes en el campo de la ciencia del crimen en los últimos años. Su desarrollo intelectual ha sido influenciado por su formación sociológica y marcado por el pragmatismo que le ha llevado a integrar diferentes enfoques y teorías y para conectar con investigadores de diferentes campos del conocimiento y disciplinas. Su contribución teórica más notable ha sido su enfoque de las actividades cotidianas. Este enfoque surgió en parte como una explicación de la tendencia ascendente de la tasa de criminalidad de segunda mitad del siglo XX, como ya hemos dicho, en los patrones de la actividad cotidiana que estructuraba la vida de las personas, que luego dio lugar a un aumento de las oportunidades para la delincuencia y la confluencia en espacio y tiempo de los posibles infractores y objetivos adecuados en ausencia de una vigilancia adecuada. Marcus Felson ha sido un líder no solo en la teoría del delito, sino también en la aplicación de esta teoría en la reducción de la delincuencia. Y como primicia informativa, os comunico que el próximo 27 de junio tendrá lugar en nuestra universidad el acto de investidura como doctor honoris causa del profesor Malcolm Felson. Todo un orgullo para esta institución. Bueno, como he comentado al principio, tenemos el placer de contar con el profesor Enríquez. Buenos días.
Buenos días.
Y con el profesor Bayoda. Buenos días.
Buenos días.
Para mí es un honor teneros aquí, a los dos, y sobre todo que hayáis aceptado esta invitación.
Pues así muchísimas gracias por tenernos aquí. Nos sentimos muy orgullosos por la invitación y más que todo quería darles también a todos aquí también una bienvenida desde Texas, porque parece que ahora es la tema de Texas, ¿no?
Además de verdad. Bueno, desde hace 4 años, estudiantes de la Universidad de Texas en San Antonio visitan nuestra universidad. Y bueno, pues creo que qué mejor oportunidad que esta visita para teneros aquí, que nos contéis un poquito pues cómo funciona todo esto. Y sobre todo para acercar un poquito más a los oyentes, pues un trocito de esa universidad de Texas en San Antonio. Entonces, profesor Enríquez y profesor Bayoda, ¿nos podríais hablar un poquito sobre la Universidad de Texas en San Antonio para que nuestros oyentes conozcan algo más sobre una universidad en Estados Unidos?
Sí, claro. Primeramente, es una universidad nueva, porque llevamos como 40 años y es una muy parecida aquí al Miguel Hernández también. Yo, cuando vengo a este campus, que ya será como la tercera o cuarta vez que he estado aquí, siempre me recuerda mucho a nuestra universidad. Tenemos como 30,000 estudiantes, alumnos. Está, pues claro, en San Antonio. Tiene 3 campus. También allí todas en San Antonio. Uno como un museo, el otro en el campus del centro, donde estamos nosotros, cerca de todas las agencias de criminal justice, como le decimos allá. Y en la campus que está en el más retirado, de fuera, poco fuera de la ciudad. También como es nueva, hay muchos profesores nuevos también que hemos dirigido antes, en los últimos, vamos a decir, 5 o 10 años. Seguimos con, bueno, el apoyo de la ciudad, el apoyo del Estado y con enlaces no nomás allí, pero también internacionales, en España, en México, Latinoamérica y otros países. Este año vino nuestro decano para ver aquí un poco también.
Una pena que no haya podido estar con nosotros, no, Rogelio.
Sí, Rogelio Sáenz, nuestro decano de la Facultad del Colegio de Políticas Públicas. Y bueno, pero la hemos pasado muy bien, aprendido muchísimo. Y la universidad está abierta a hacer estos enlaces y lo vemos como algo muy importante en la siguiente capítulo en nuestro desarrollo.
Lo que podría yo añadir a lo que acaba de decir el doctor Enríquez es que el estado de Texas tiene 3 sistemas universitarios. El sistema universitario de la Universidad de Texas, al que nosotros pertenecemos, el de Texas A&M y el de Texas State University. De manera que, pues aquí lo que hay que enfatizar es eso, ¿verdad? Que somos parte de un sistema universitario que prácticamente junto con los otros dos cubre las necesidades de educación superior de todo el estado de Texas.
Y aquí, profesor Bayoda, ¿podría explicarnos, ya creo que está bastante relacionado, cómo funciona la red de universidades públicas en el estado de Texas y qué diferencia hay con las universidades privadas?
Bueno, la diferencia fundamental es que las universidades privadas cobran una colegiatura muy alta. Nosotros cobramos una colegiatura que nos fija la legislatura del estado de Texas y que siempre se define en función a la capacidad económica de la población que necesita tener acceso a la educación universitaria. Mientras que las universidades privadas fijan su colegiatura de acuerdo con sus necesidades, porque obtienen relativamente muy poca ayuda del gobierno. Esa tal vez sea una de las ideas fundamentales. Y las diferencias que hay entre los 3 sistemas universitarios de Texas tal vez sean diferencias de orientación, en el sentido de que, por ejemplo, la universidad de nosotros, la Universidad de Texas, tiene mucha orientación hacia las humanidades, hacia la ingeniería, hacia la medicina, cosas así por el estilo, mientras que el sistema universitario de Texas A&M tiene una orientación muy clara hacia la agricultura, la ganadería, la ingeniería, aunque también es una universidad muy buena, y luego el sistema los otros sistemas universitarios también son de menos pujanza, pero satisfacen necesidades generalmente regionales.
Interesante, y muy parecido también aquí, como pasa aquí en España. Más cosas, profesor Enríquez. Usted es director del Policy Study Center. ¿Podría contarnos qué actividades desarrollan desde este centro?
Pues la verdad es que nosotros hemos intentado desarrollar nuestro centro de investigación a cierta forma, viendo lo que han hecho en Crimina. Nos llamó la atención el éxito, los enlaces que habían hecho en la comunidad valenciana, la comunidad aquí en Elche, pues en todo el país de España. Y de cierta forma hemos intentado a replicar un poco lo que hacen en Crimina allí en el Policy Study Center. Principalmente lo que hacemos es investigación. Y luego investigación sobre temas que son importantes para agencias de policía, escuelas, diferentes temas, ¿verdad? Pero también hacemos, y aquí también el doctor Bedoya puede hablar un poco sobre formación, ¿verdad? Formación profesional, diferentes grupos que vienen buscando ciertas capacidades, cosas nuevas que quieren aprender, y en eso también le ayudamos bastante.
Doctor Bayoda.
Bueno, pues de nuevo, nada más complementando lo que acaba de decir el doctor Enríquez, tenemos muchos intereses, ¿verdad? Otro de los intereses que tenemos nosotros es la salud rural, ¿verdad? Porque hacia el sureste de San Antonio existe una población enorme de gente que básicamente tiene muy poco o ningún acceso a la salud, es decir, a los servicios de salud, pero tampoco tiene acceso a la salud. Un ejemplo muy sencillo, tenemos ahorita en esa parte de Texas y en realidad en todo Texas una epidemia de obesidad que en parte se debe, la gente está obesa porque solamente tiene acceso a alimentos muy grasosos, ¿verdad? En algunos de los poblados que están al oeste de Texas, y son poblados de cierta magnitud, vamos a decir de 10,000 habitantes, no puedes conseguir una lechuga fresca, no puedes conseguir un tomate fresco y cosas así por el estilo. Lo único que puedes conseguir son, como ya lo dije, son alimentos. Entonces, eso también nos interesa. Nos interesa la delincuencia juvenil. Nos interesa el hecho de que cosas que, por ejemplo, cuando yo era un muchacho de escuela secundaria eran travesuras, ahora son crímenes. Se ha criminalizado la conducta traviesa, por decirle así, y eso mete a un estudiante que antes era un travieso, ahora en una trayectoria criminal de la que es como una especie de espiral que lo va chupando y como que no lo deja salir de ahí. Nos preocupan mucho esas cosas, ¿va? Es decir, el bienestar de la población de Texas, del sur de Texas.
Me parece muy interesante lo que está comentando, porque sí es cierto que lo que antes era una travesura ahora se convierte en un delito y ya parece que se estigmatiza a ese menor,
sí,
que no le
sí.
deja continuar con una vida adecuada y ya sí. parece que está en una espiral de delincuencia y conductas sí. antisociales. Sí, sí. Me parece muy interesante. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero creo que mañana, después de 10 días, si no me equivoco, regresan a Estados Unidos. Creo que ha pasado muy rápido, por lo menos para nosotros.
Muy rápido.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Cómo ha ido estos días por aquí? Y sobre todo, ¿qué le ha llamado la atención a sus estudiantes de las instituciones españolas que han visitado?
Yo creo que más que todo ellos se quedan muy impresionados con la fuerte relación que tiene la universidad con las agencias que hemos visitado, que sean prisiones, cárceles, agencias de policía, lo que sea, hay verdaderamente ahí, ellos lo notan, se siente unos enlaces muy fuertes con la universidad.
Una de las cosas que yo he sentido, no hablo, en este caso hablo por mí, no hablo por mis estudiantes, nuestros estudiantes, es que el oficial de policía de los Estados Unidos generalmente es una persona prepotente. Mientras que yo lo que me he encontrado aquí es que la fuerza policial es una fuerza ciudadana. El policía se siente parte de la ciudadanía, cosa que yo creo que el policía americano no siente. Eso por un lado. Ahora, lo que hay, yo creo que una de las cosas que más ha impactado a nuestros alumnos es, en primer lugar, todos los derechos que tiene una persona encarcelada, ¿verdad? Y algo muy importante, por ejemplo, el derecho a la privacidad, que ahorita en Estados Unidos es uno de los derechos de los que más hablamos. El derecho a la privacidad y la actitud rehabilitadora del sistema carcelario español. Yo creo que esas son las dos cosas que se llevarán nuestros estudiantes de regreso a los Estados Unidos.
Seguro que alguna más que no nos pueden contar. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. De verdad que ha sido un verdadero placer. A mí personalmente me ha sabido a poco. Espero veros esta tarde en el Centro Crimina, porque va a haber una sesión conjunta de estudiantes de máster del centro con los estudiantes de la UTSA. Por lo tanto, no se nos queda aquí la visita. Por lo menos tengo la oportunidad de veros durante todo el día y espero volver a veros muy pronto.
Gracias, Sora.
Gracias.
Muchas gracias a todos por habernos seguido durante esta temporada. Aquí nos despedimos. Ánimo con los exámenes y disfrutar de las vacaciones. Mientras tanto, viva la vida. Sound of drums. People couldn't believe what I